יושבים שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח, ידו בכובד, יד כל בו, ענן סמיך בירוחם, ממצמץ בשפתיו. יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, משרד בצפון, ארצי אלי, בעם יועץ. אחר הצהריים ובחוץ העולם מתרוצץ, נוחת זמזם אומר, תביא לנו קפה. משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. שתיקה כללית, חמישה אנשים מתוחים, הדלת נפתחת וירדנה כולה חיוכים. השחור ליהודה, התן לארצי אל יבן, ירדנה יוצאת, עזרא לא מפסיק לאשם. הנה כיכן מתחלפת שעה בשעה, זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה, נוטף זפה ומראים בקולו על הבן, משיח לא בא,
משיח גם לא מטלפן. Con este tema le damos la bienvenida a Yanai Silverstein. Allí estaba cantando Shalom Hanoj. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? Sabes que no te veo, pero bueno.
Acá estoy, ¿eh? Estoy.
¿Está? Sí, sí, ahora sí te veo. Sabes que esto de vernos a mí me genera mucha más fluidez en poder hablar que hablar a ciegas. Es algo, supongo, que tiene que ver con la edad, de no poder conectarme con estas cositas. Con la misma fluidez.
Tenés que hacer más radio, Yanai, que yo siempre hablo y no sé quién está del otro lado. Me lo imagino.
No me cabe duda. Y si no sos vos, quienes estén ahí están siempre atentos, Rocío, todo. Bueno, hablando del paso del tiempo, de los años que uno tiene y que otros no tienen, se están cumpliendo 40 años de la edición de este LP de Shalom Hanoj, que marcó una época porque fue después de la caída de la bolsa en Israel, que causó estragos e incluyó suicidios. Y es una canción muy fuerte que ha sido versionada por diversos cantantes. El Mesías no viene, el Mesías tampoco llama, y bueno, hablando de ciertos desastres en su momento. Para mí es una canción muy, muy buena, más allá del contexto histórico. Se inscribe dentro de este estilo de canciones que cuentan una historia, van desarrollando una historia, lo cual para mí es un género muy interesante y muy difícil de conseguir. Pienso en el romance de Curro el Palmo de Serrat, pienso en Pedro Navaja de Blades, pienso en el martillo de Maxwell de los Beatles. En fin, hay canciones así que cuentan historias en forma muy sintética y muy contundente. Y bueno, por eso quería rendirle el homenaje, porque aparte a mí me regalaron esto, me llamaron la atención de esto en el año 1985, cuando yo recién había vuelto a Israel por primera vez después de haberme ido de mi época de estudiante, y fue otro Israel. Y lo mismo pasó 20 años después cuando volví. Entonces, también pauta cómo Israel ha ido cambiando, y precisamente hoy es el tema que quería tocar, aunque sea de una forma un poco tangencial, pero en realidad es la tesis que quiero presentarles hoy, a raíz de la liberación del rehén Idan Alexander de manos del Hamas. Fue una liberación muy distinta a las que fueron las anteriores. No fue una negociación con Israel, sino una negociación con los Estados Unidos, prácticamente una imposición de los Estados Unidos a Hamas. No hubo que dar nada a cambio, eso creo que es un dato contundente sobre la fortaleza o la no fortaleza, la debilidad de Hamas en este momento, por lo menos frente a los Estados Unidos. Y también lamentablemente refuerza un poco la postura de muchos israelíes que sostienen que esto de liberar prisioneros a cambio de rehenes o cadáveres no ha resultado ser un buen negocio, y lo digo entre comillas. Yo en lo personal sigo adheriendo a la idea de que todos tienen que volver, sean difuntos, sean vivos. Creo que tenemos que seguir ese mandato milenario. Pero bueno, el tema está ahí. Pero lo que más me conmovió de toda esta historia es el hecho de que este fuera un rehén solitario, no fue parte de un grupo, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cinco, es decir, fue solo él. Fue hecho con mucha más sobriedad y mucho menos show por parte de Hamas, lo cual también demuestra que o no están tan fuertes o frente a cierta dureza también tienen que ceder. Entiendo que lo engordaron un poquito en los últimos dos meses porque esto se venía manejando, pero hay una foto muy conmovedora en Twitter de él abrazado con su madre, creo, donde se ven los brazos, la verdad, hechos una miseria, ¿no? No sabemos si son golpes, picazones, heridas, lastimaduras, no se distingue, pero tiene todos los brazos marcados, no precisa un número de campo de concentración para saber que ese hombre estuvo en el infierno y volvió. Y lo que a mí no me llamó la atención, me alegró por supuesto que Idan Alexander haya sido liberado por él, por su familia, pero me aumenta mucho la pena por algunos rostros que ya están entrando en un estado casi cadavérico de los padres, ¿no? Está esta señora Sankauer, creo que digo bien el apellido, que como me dijo mi mamá en una oportunidad, mi mamá que vive en Israel, me dijo, ella es la cara del sufrimiento israelí, el rostro del sufrimiento israelí, esperando que su hijo Matan vuelva. Y yo cada vez que veo la foto de Matan en nuestra sinagoga en la NSA, digo, ¿volverá o no volverá? ¿Estará entre los muertos? ¿Estará entre los vivos? Y rezo porque está entre los vivos, pero bueno, hay tantas pérdidas que esta liberación de Idan Alexander, uno no puede dejar de tener sentimientos un poco ambiguos. En realidad estamos felices por él y estamos felices por su familia, y creo que la alegría merece ser destacada y celebrada. Ahora bien, y con esto voy cerrando, creo que lo que marca claramente es una metáfora, yo lo digo ahí en la columna, es una sinécdoque, una metonimia, llamalo como quieras, es una metáfora de la soledad en la que ha quedado Israel en este momento. No digo que Israel esté totalmente desconectado de los procesos que se están dando en Medio Oriente, no soy quien para afirmarlo, tampoco es que me interesa hoy en esta columna, me interesa como un lector, como un espectador de lo que está pasando. Hablamos de la visita de Zimmerman la semana pasada y sus expectativas positivas frente a lo que es Medio Oriente. Pero yo creo que la liberación de Idan Alexander solo puso en evidencia y por negociación de los Estados Unidos puso en evidencia la soledad en la que está quedando Israel, producto de que Israel misma está siendo rehén, y permitidme usar la palabra rehén, está siendo rehén de su propio gobierno, de su propio primer ministro, de los ministros que este primer ministro necesita para seguir estando en el gobierno. Y bueno, es un círculo vicioso que realmente supongo que va a tener una salida. No sé si se va a convertir en un círculo virtuoso en algún momento, eso es lo que uno espera, y eso en definitiva es esperar al Mashiach. Pero habrá que ver si esta vez el Mashiach, 40 años después, viene, o por lo menos llama por teléfono. Yo creo que con un llamado de Trump también estaríamos bastante, bastante conformes. Alguien tiene que mover algo para que esto cambie y para que salgamos de esta situación pesadillesca, como salió Idan Alexander no hace 2 días, y podamos avanzar en la historia, porque realmente estamos parados hace más de 2 años, no hace 18 o 20 meses, hace más de 2 años o más, desde que empezó todo el tema, fuera Netanyahu, fuera Bibi, estamos absolutamente detenidos en la historia, e Israel no solo no va a ningún lado, sino que ha retrocedido en forma muy significativa. Y hablando de rehenes, no puedo no mencionar, como columnista que habla desde Uruguay, la muerte del rehén más famoso de la dictadura uruguaya, el expresidente José Mujica, que murió ayer, y hoy estamos ya en los 3 días de duelo. Hoy va a ser todo el proceso del velorio, y mañana va a ser el entierro, la cremación. No me queda claro cuál es el destino del cuerpo. Tampoco es que me parezca un tema que debamos abordar en esta columna, pero me parecía que tampoco era correcto ignorarlo cuando sucede y está pasando acá alrededor mío, y está condicionando toda la actividad del Uruguay estos días. Se han suspendido, por supuesto, el Parlamento, pero se han suspendido actos de la comunidad que tenían que ver con temas políticos y temas así de análisis. Quedó todo en suspenso por la muerte ya muy anunciada de José Mujica, que no llegó a los 90, pero los estuvo arañando. Así que nada, esa es la columna de hoy. Que no sepamos más de rehenes, ni hace 40, 50 años, ni hoy, ni nunca más. Y que, bueno, y que el Mashiach llegue, cuando llegue, pero que llegue. O por lo menos que telefonee, que llame, que avise. Yo sé que hay mucha gente que reconoce sus señales, y yo lo respeto mucho, pero bueno, para mí no son suficientes todavía.
Y el paso del tiempo también nos marca que, en todo caso, más que llamar, podría mandarnos un WhatsApp o hacer algo en TikTok. Digo, porque esos 40 años ya ni siquiera las llamadas, la gente no usa el teléfono para llamar hoy.
Sí, hay una frase bíblica que a mí me gusta mucho. En Ibrit se dice, creo, es Otot Vesimanim, o algo por decir, Otot, por señales. Cuando decimos Od Ile Olam de la Torá, es una señal para siempre, ¿no? Entre nosotros y Dios, la Torá. Bueno, por lo menos que mande una señal de que está y está trabajando. En fin, creo que daría para mucho. Ahora de pronto asocio con el nuevo Papa, pero bueno, yo no voy a hablar ni de Mujica ni del Papa. Yo, en esta columna que ustedes me ceden, trato de hablar de temas judíos, o por lo menos que de alguna forma se vinculen con los judíos, y si no, culturales en general, pero no temas que tienen que ver con otras fes o con temas políticos, que realmente creo que hay suficiente de eso en la radio y en la televisión.
No, igual hace unos minutos, antes que vos salieras al aire, todavía en el pase con Miguel, pasamos un video de Mujica hablando sobre el tema del conflicto israelo-palestino, su opinión sobre por qué o la pena de que hayan fracasado los acuerdos de Oslo. Digamos, hemos pasado, siempre hay algo que encontrar de lo dicho, así que bueno, también esa era parte del homenaje, poder sí pasar sus pensamientos respecto de algo que sí es un tema habitual aquí.
Mujica ganó, le dieron el premio Jerusalén, que otorga acá la organización sionista, en 2010, pero yo en lo personal tengo críticas muy fuertes hacia él por su desempeño en 2014, en el conflicto con Gaza de aquel momento. Pero bueno, como te dije, no vamos a entrar en eso. Es un expresidente, como dicen acá, lo votó la mayoría, se hizo un lugar en forma democrática, después de haber sido guerrillero, encaró para otro lado y fue un éxito. También dejó algunas reformas, algunos cambios en la sociedad uruguaya que para mí son de valor, como los derechos del casamiento homosexual, el tema de la liberación del uso de la marihuana y, en fin, otras cosas con las que yo estoy, si bien no son temas que me ocupan, en principio estoy bastante de acuerdo. Así que bueno, luces y sombras. Dani, lo como seguimos todos. La semana que viene.
Abrazo grande, Yanay. Es Yanay Silverstein desde Montevideo, ¿sí?
No, otro para ustedes. No,
gracias, gracias. Allí estaba Yanay desde Uruguay. Son las 11:22 por aquí, nosotros le ponemos música.